En Radio Vaticana tenemos la visita del padre Iván Lucero, es un jesuita de Ecuador. ¿Cuál ha sido la reacción en Ecuador con un papa latinoamericano y jesuita?
La experiencia de mi parroquia, de mi país, yo vengo de Quito, Ecuador, trabajo en una parroquia de la Compañía de Jesús, la parroquia La Dolorosa en Quito. Cuando el Papa Francisco fue elegido en marzo de este año, yo creo que para todos los ecuatorianos fue una alegría inmensa. Estábamos pendientes de esa elección, de esa fumata bianca, y teníamos muchos quizás esa corazonada, ¿no?, que el cardenal Bergoglio iba a ser el Papa, ¿no? Creo que no estoy mintiendo ni estoy exagerando, ¿no? Teníamos esa corazonada en mi parroquia días antes. Un día antes habíamos conversado entre algunos parroquianos y apostábamos, algunos decíamos, nos late, nos sentimos que el cardenal Bergoglio será el Papa. Y cuando fue elegido, pues, fue una alegría inmensa, ¿no? Una alegría inmensa para todos los ecuatorianos, primer papa latinoamericano, un papa tan cercano, pues, que conoce Ecuador cuando estuvo de provincial de la Compañía de Jesús, al menos estuvo en dos ocasiones en Ecuador. Y esperamos que algún día, pues, regrese. Durante muchos años tuvimos la oportunidad de tratar gente realmente excepcional en Ecuador, en el Colegio Javier de Guayaquil, maestrillos, estudiantes de Argentina, ¿no?, que estaban dos años, algunos creo que más tiempo, ¿no? Y de la misma manera, estudiantes ecuatorianos viajaban al Colegio Máximo de San Miguel a estudiar la filosofía. Y esta tarea se realizó gracias a la gestión del cardenal o del padre Bergoglio, ahora el santo padre.
En aquel tiempo el
padre Bergoglio.
Después, varios años después, son más de 5 años de aquel tiempo, son después casi 7 años que él es elegido obispo. Padre Iván, estamos hablando, yo escucho cosas y que para mí de alguna manera son conocidas, pero para la gente que nos está escuchando, usted habló de La Dolorosa, me dice una parroquia de La Dolorosa, pero además me habla del colegio y La Dolorosa esta del Milagro.
Sí.
¿No es la del colegio?
Es la misma. Realmente el título oficial es La Dolorosa del Colegio San Gabriel de Quito, porque fue en el Colegio San Gabriel, en el claustro antiguo, en el casco histórico de la ciudad de Quito. El 20 de abril de 1906 ocurrió el prodigio, el milagro de la Dolorosa, ¿no? Reconocido más tarde canónicamente por la Iglesia como un hecho, diríamos, divino, portentoso, auténtico.
¿Lloró la Virgen?
Dicen que sí, pero eso fue como posterior. En primer lugar, la experiencia que cuentan los videntes, que fueron unos 32 alumnos y dos jesuitas, es que la imagen de la Virgen cobró vida. La Virgen,
la veían como si estuviera ahí.
Viva, estaba viva. Los miraba, cerraba los ojos, los volvía a abrir durante 15 minutos. Tuvieron tiempo suficiente para rezar un rosario. Cuentan, ¿no? Al comienzo, pues, como estas cosas ocurren, pues, un chico de apellido Chávez, Carlos Chávez, él fue el primero que vio, ¿no? Y luego, claro, al comienzo como que no le creían, ¿no? Pero luego fue como el rumor entre los chicos, eran unos 32 en el comedor, fue una noche, 20 de abril, un viernes, a eso de las 7 de la noche estaban en la cena, y al comienzo, pues, algunos no creían qué pasaba, ¿no? ¿Qué ocurría? Y luego los jesuitas, que eran dos, un sacerdote y un hermano, comprobaron que esto era real, ¿no? Estuvieron 15 minutos. Algo realmente único, porque fue un momento, dicen otras personas, que se repitió más tarde, ¿no? Pero lo que ocurrió esa noche fue como, yo diría, como una explosión, ¿no? Fue como desde fe, porque al otro día inmediatamente los chicos hicieron una colecta para un marquito de plata que se conserva todavía en la imagen, y a los pocos días la gente a raudales en el colegio, experiencias de fe, experiencias de conversión muy profundas, ¿no?, que perviven hasta el día de hoy.
¿Más o menos el tamaño de la imagen?
La imagen más o menos original será de unos 70 centímetros de alto por unos, yo diría, unos 55, 60.
¿Y estaba en una capilla que ellos rezaban ahí?
No, era un comedor. Estaba a la entrada del comedor.
Y de pronto uno vio que
uno
era
vio
como si tuviera una ventana, del otro lado una persona.
Exacto. No estaban tan lejos, ¿no? Tampoco la imagen estaba tan alta. Estaba a la entrada del comedor. Al otro lado estaba la cocina. Y a la entrada, diríamos, mirando desde el comedor hacia la puerta de entrada. A la izquierda arriba estaba la imagen de la Dolorosa, al otro lado estaba la imagen de San José. Entonces los chicos estaban cenando. Era una comida, eran las 7 de la noche.
Y por ahí el más inquieto, el más distraído, se encontró que,
claro,
los otros estaban,
o el que estaba
comiendo
más cerca, ¿no? El que estaba más cerca. Dijo una frase muy quiteña, ¿no? No sé si se entiende en otras partes de Latinoamérica. Mira, ven a ver esta cosa chusca. Chusca significa algo
rara,
así como
extraña,
rara, curiosa.
Curiosa.
Ve esta cosa chusca que está ocurriendo con la Virgen. Entonces, este chico, Carlos Chávez, creo que se llamaba, Chávez de apellido, él se acerca y él ve. Y él luego comenta el resto y los chicos y todo el mundo se
y
entera.
Y se ponen a rezar al rosario.
Y se ponen a rezar, fueron 15.
Y seguía
15.
Esta...
Pasó, esta acabó en 15 minutos.
Claro.
Pero luego,
no, 15 minutos.
La ciudad se corrió la voz al otro día, quizás la misma noche. Los jesuitas fueron bastante escépticos al comienzo. Lo aclaro, Padre Guillermo,
claro,
porque
es.
Mucha gente dice que de pronto los sacerdotes influyeron y lo demás, ¿no? Cuando uno revisa el diario del Colegio San Gabriel, es extremadamente sucinto, es apenas una línea. Más o menos dice así, se comenta entre los alumnos que una oleografía de la Virgen de los Dolores ha abierto y cerrado los ojos. Punto. No dice más. Una línea. Al otro día o esa misma noche es la experiencia de fe de la gente, de fe del pueblo, que hasta el día de hoy ya son 107 años, pervive mucho en nuestro país, muchísimo.
¿Es importante esta devoción en Quito?
Muy importante, porque nosotros en Quito tenemos dos colegios jesuitas, el San Gabriel y el San Luis Gonzaga, y además es la patrona de la educación católica del Ecuador. Entonces, claro, hay una influencia en colegios que no son de la compañía, en parroquias, en las familias. En mi casa, yo no me eduqué con los jesuitas de pequeño, pero yo tenía la imagen de la Dolorosa en mi casa, que está a unos 350 kilómetros de Quito. No es tan cerca,
¿no? Cerca.
Y estaba allí la imagen de la Dolorosa.
¿Y esa imagen que fue después a una capilla, a una iglesia?
Sí, la llevaron a la capilla de la comunidad y más tarde, cuando fue reconocida ya la imagen como, diríamos, donde se había realizado un milagro, obviamente fue llevada al culto público, en la iglesia de la compañía estuvo, hasta que en el año 1958 el Colegio San Gabriel se traslada a una nueva sede en la parte más moderna, llamemos así, de la ciudad, y la imagen es trasladada al Colegio San Gabriel. Está en la capilla del Colegio San Gabriel en Quito. Yo tengo pues la gran suerte de estar como párroco en la parroquia La Dolorosa, junto al Colegio San Gabriel.
Ah, bien.
Junto.
Ahora, es la misma imagen, la misma advocación.
La misma advocación. Es Santuario de
la
Dolorosa.
Ahora entiendo, porque usted me dice, soy párroco de La Dolorosa y después hablamos del colegio y digo, ah, ahora entiendo cómo
sí,
es.
Sí, sí, sí. El colegio, muy grande, muy bonito, el año más o menos 70, 22 años más tarde de que se traslada a esa sede, se trasladó en el 58, en el año 70, 12 años más tarde realmente, comienzan a construir un santuario muy grande, que al mismo tiempo iba a funcionar como la capilla del colegio, pero es grande, caben 1.300 personas sentadas, es bastante grande. Entonces, en el año 70, 72, por ahí, inmediatamente casi de finalizar el santuario, la iglesia, deciden convertirla en parroquia, porque había mucha gente,
claro,
los padres del
había
colegio
atendían
a la gente, muchas confesiones, muchas eucaristías, matrimonios, etc. Entonces, inmediatamente el arzobispo de aquellos días designa a la capilla, al santuario, como parroquia La Dolorosa.
Los argentinos que fueron a trabajar, los jesuitas en formación argentinos, volvieron con esta devoción a La Dolorosa, muy, muy, muy encariñados con La Dolorosa. Padre, entonces yo tengo esa imagen que trajeron los jesuitas que fueron allá a Argentina a trabajar, de este cariño por La Dolorosa de Quito. Y ahora recuerdo que es muy impresionante porque tiene el corazón con las siete espadas, los siete dolores de la Virgen. ¿No es un poco así muy fuerte? Porque la mayoría de las imágenes de la Virgen tienen una espada, porque es la que dice: una espada te atravesará el alma. Pero después nosotros hablamos de los siete dolores de la Virgen. Y entonces esta imagen es una de las imágenes que tiene siete espadas grandes. ¿Qué producen la gente? La gente no tiene en cuenta esto.
Yo creo que como a muchos devotos de la Madre del Señor, quienes fuimos criados desde niños, ¿verdad?, en familias católicas, devotas, mi madre, la experiencia, no nos fijamos tanto quizás en una imagen, diríamos, triste de la Virgen, ¿no? Yo sí recuerdo hace años en los Estados Unidos a un jesuita norteamericano. Cuando vio la imagen de la Dolorosa por primera ocasión, sí le pareció como dolorosa, como muy
Muy
dolorosa.
doloroso.
Pero para una persona que ya está en cierta forma habituado, que no solamente se fijan esos caracteres, las espadas, los clavos, las espinas,
Que tiene la mano.
también la corona y los clavos, sino que nos fijamos más en la mirada, ¿no? Es verdad que es una mirada de dolor, doliente,
Pero muy
pero es una
profunda.
mirada profunda de amor,
De madre.
de madre, de compañía, de esperanza. De tal manera que cuando uno se encuentra con ella, uno se siente acompañado, cobijado, protegido. Es mi experiencia, no solo creo la
Y
mía, ¿no?
además es una realidad que la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios, sufrió muchísimo el tema de la cruz. Sabemos que es una cosa terrible, pero por amor, y que ella lo hace con amor, que ella le da ánimo al Hijo, de alguna manera podemos decir que su presencia ahí le da fuerza al Hijo para esa pasión y esa crucifixión tan terrible. Y sabemos cuántas mamás sufren tanto, tanto, tanto que con siete espadas no alcanza, porque a veces somos hijos bastante especiales, ¿no?
Eso estaba pensando en este momento, Padre Guillermo, que la Dolorosa tiene algo especial con las madres, ¿no? En mi país es una devoción que abarca obviamente a toda la familia, ¿verdad? A varones, a mujeres, a todos. Pero yo diría que de manera muy especial, muy particular, la Dolorosa llega a las madres, ¿no? Creo que no solamente la devoción a la Dolorosa, quizás también las otras devociones, ¿verdad? De la Madre del Señor. Pero me da la impresión que muchas madres de familia se sienten identificadas con ella, ¿no? Se sienten identificadas con ella porque sienten que las fortalece, sienten que la Madre del Señor ha asumido en sí misma el dolor. Sabemos lo que es en América Latina, en nuestros países, en gente a veces sencilla, ¿verdad? Con 6 hijos, 7 hijos, a veces incluso madres solteras, a veces incluso madres abandonadas, madres que son padre y madre. Sabemos lo duro que es para ellas llevar una familia y encuentran en la Madre del Señor la fuerza para seguir adelante.
Padre Iván, ahí en la parroquia, a pesar de que está pegada al colegio y que por ser el colegio es una zona de afluencia como central, digamos, de alguna manera, al santuario, por la puerta del santuario, entra muchísima gente que está en situación de periferia existencial, en situaciones límites.
Así es, Padre Guillermo, me recuerda las palabras de la Congregación General 35, la última nuestra, ¿no? Las fronteras, ¿no? Esas fronteras que ya no solamente son geográficas, ¿verdad? Sino que también son a veces culturales, ¿verdad?
Y hacia adentro,
Humanas,
¿no?
¿verdad? También interiores, ¿no? Sí, es un espacio de encuentro, es un espacio de acogida, es un espacio de esperanza. No hacemos todo quizás lo que deberíamos hacer. Somos dos sacerdotes jesuitas, el vicario y yo.
Muchísimo trabajo.
Muchísimo trabajo. Tenemos muchísimas confesiones el domingo. El padre vicario realmente yo lo considero, Juan Valpuesta es su nombre. Es uno de los confesores de la ciudad de Quito. Es realmente un hombre que el domingo gasta hasta 8 horas confesando a la gente. Cada domingo. Aparte, también los días ordinarios, ¿no? De martes a sábado. El lunes, yo incluso al padre le pido que descanse un poquito porque podríamos o podemos imaginar cómo queda su cuerpo después de escuchar tantos problemas, circunstancias diversas y todas ellas muy complejas. Deberíamos hacer más. Hemos comenzado a conformar un equipo de laicos a tiempo completo.
Tenemos para atender a la gente.
Tenemos además un albergue de niños. Tenemos unos 35 niños que viven con nosotros cerca de la parroquia, relativamente cerca. Ellos tienen todo. Tenemos que tener igualmente un equipo que los ayude a los niños. Tenemos Cáritas, en la cual atendemos a la gente con comida, a la gente con ropa, a la gente con medicinas. Tenemos además pues el resto de trabajo pastoral, ¿no? El trabajo de acompañar a los novios, a los matrimonios, a las familias, a los jóvenes, atender a los enfermos con el Ministerio de la Comunión. Tenemos también grupo de la tercera edad. Hemos intentado en lo posible abarcar a todas las familias, pero pedimos al Señor que nos dé fuerzas y que más personas, laicos y laicas, se comprometan.
Gracias por traernos esta imagen, esta devoción, esta presencia, porque eso es lo que el milagro nos hace pensar, ¿no? Nos hace volver a esta presencia. Cuando nosotros le rezamos a la Virgen, María nos está escuchando, nos está mirando. Esto de que haya aparecido en un cuadro, esta realidad, es lo que pasa todos los días con nosotros, que nuestra madre nos está mirando. Pero usted está de paso aquí por una cuestión, no solamente para compartir y para peregrino en San Pedro y también para ver al Papa, sino por una cuestión intelectual, si se quiere. Como buen jesuita, usted tiene estudios en historia y está interesado en continuar con un tema.
Así es, Padre Guillermo. Quizás alguno de nuestros radioescuchas conozcan, ¿no? Aquí en Roma está el archivo central de la Orden de la Congregación, el archivo romano de la Compañía de Jesús, que contiene documentos muy valiosos para la historia, no solo de la Compañía, sino también de nuestra Iglesia, de la Iglesia Católica, y también de nuestros países, ¿verdad? De América Latina, pues los jesuitas realmente realizaron una labor admirable durante todos estos siglos. Y yo diría que en el siglo XVIII, por ejemplo, XIX, es muy importante. De tal manera que sí, me encuentro aquí por unos días visitando. Ayer ya estuve en el archivo histórico de la Compañía, documentos que pertenecen a la antigua provincia de Quito, de la Compañía de Jesús, Quito, ¿no? Hasta el siglo XVIII, 1767, se llamó así, ¿verdad? Porque Ecuador, ese no era el nombre en aquellos días, era la Real Audiencia de Quito. Y la provincia de los jesuitas era la provincia de Quito. Entonces, documentos muy valiosos están aquí en el archivo romano. Y he tenido la oportunidad de estar ayer. Mañana espero pegarme pues otra visita. Yo ya estuve aquí hace unos 8 años viendo documentos realmente valiosos. Lo que yo pretendo es recuperar esa memoria viva, memoria presente de los jesuitas, tantos aquellos que nacieron en América como de aquellos que vinieron de Europa para América, ¿no? Misioneros, por ejemplo, ¿no? Científicos, por ejemplo, cartógrafos, por ejemplo, historiadores como un padre llamado Juan de Velasco, que es considerado en Ecuador como el primer historiador nacional. Diríamos en orden, en sentido cronológico, ¿no?
El tema de San Ignacio de Loyola como un pionero en la comunicación, porque si bien una cosa es la tecnología actual, San Ignacio en aquel tiempo por carta y de hablar, es muy importante conocer lo que le pasa al jesuita, lo que hace el jesuita, las dificultades que tiene el jesuita y las cosas, los logros. Entonces las famosas cartas anuas, como una cosa que está estipulada, organizada, ordenada, podríamos decir, pedida, donde todavía ahora los superiores tienen que mandar esas cartas de oficio, donde se informa sobre lo que está pasando. Bueno, eso, por ejemplo, yo he conocido gente que tenía dificultades, congregaciones religiosas, que tenían dificultades para una canonización o por una beatificación, porque no había material sobre ese sacerdote o esa religiosa, ¿no? Porque muchos se han perdido como misioneros en el lugar y nadie sabía nada de lo que pasaba. En cambio, para nosotros es una obligación estar en comunicación y contar todas esas cosas. Eso hace que para nosotros tengamos mucha mucha historia con muchos elementos.
Así es para Guillermo y hoy en día para muchísimos historiadores, diríamos, laicos, seglares, yo diría, son varias cosas, ¿no? En primer lugar, es caer en cuenta para ellos, yo lo he visto en Quito, en que la Compañía de Jesús es un tesoro. La Compañía de Jesús, ¿no? Nuestros archivos son realmente, es una mina impresionante de documentación, de información, de registros. Además, es como caer en cuenta para ellos, lo que usted acaba de manifestar, que los jesuitas manejaron una red de comunicación en el siglo XVI, XVII, hasta el día de hoy, incomparable. Eso es algo que está allí, que está a la vista, ¿verdad? Las cartas anuas, los catálogos, el primero, el segundo, etcétera. Toda esa información, las relaciones geográficas, porque San Ignacio también pide a los jesuitas que escriban en dónde están, con cómo viven, la flora, la fauna, la sombra,
tenemos
el sol.
Tenemos todos esos dibujos del padre Pau, que de la parte nuestra, por ejemplo.
En Paraguay, ¿no?
En Paraguay, los árboles, los animales, los indios, cómo,
todo, todo.
cómo actuaban, cómo vivían.
Es impresionante.
Dibujado.
Dicen algunos expertos, hay un famoso investigador sobre la ciencia jesuita, creo que se llama Stephen Harris. Él arguye que en el siglo XVII, por el 1650, mediados del XVII, a nivel global solo había dos grandes corporaciones. Una creo que era la Compañía Holandesa de Indias, algo así, y otra era la Compañía de Jesús. No había en la Tierra, en el siglo XVII, dos corporaciones globales que tenían comunicación directa con el centro y al mismo tiempo, diríamos, entre los miembros. Era incomparable. Entonces, no solamente son las cartas anuas, ¿verdad?, que mandaban superiores, ¿no? Los mismos sujetos que están en misiones, el padre Ritchie, tantos otros jesuitas, en Latinoamérica, ya en 1560, el padre José da Costa escribe esa famosa relación sobre las Indias geográfica, tienen como esa urgencia, eso es admirable, ¿no?, porque son sacerdotes, ¿no?, son ministros del Evangelio. Son gente que va a servir a la gente, pero se toma el tiempo para escribir, el tiempo para dibujar, el tiempo para hacer mapas, cartografía, el tiempo para hacer dibujos, el tiempo para demostrar, enseñar a Europa lo que es América. Y con esto, padre, perdón que matice con esta parte, esto es muy importante en el siglo XVIII, cuando los jesuitas de aquellos días, de 1767-68, son expulsados de América por Carlos III y vienen acá a Europa y viven aquí en Italia, muchos, en los llamados en esos días estados pontificios, y ellos se dan cuenta que todavía mucha gente de Europa no conoce lo que es América y mucha gente tiene prejuicios sobre América. Entonces ellos aquí aman América, algunos son nativos de América, comienzan a escribir historias de América. El padre Clavijero, la de México, Juan de Velasco, la de Quito y otros tantos en Sudamérica. Entonces uno dice, no solamente que hicieron ese gran servicio, ¿no?, desde allá, de América para acá, sino también cuando están acá en el siglo XVIII, ellos iluminan a los europeos y más tarde, en el siglo XIX, yo diría las nacientes naciones americanas, ¿no? ¿Quiénes somos? Es interesante, ¿no?, ver esa concepción.
Están los fundamentos
de nación,
ahí,
de patria, incluso, de sí, pertenencia, sí, ¿no?, de amor.
Es un sentido ignaciano de organización muy fuerte, pero a partir de algo espiritual. Es decir, él ama como general de la compañía a sus jesuitas, a los jesuitas, y quiere saber cómo están, quiere saber lo que hacen. Dicen que en este sentido de la comunicación, que San Ignacio quería saber hasta cuántas pulgas tenía cada jesuita.
Sí.
Porque es un sentido de amor, de paternidad, de comunidad, no solo una organización como podemos pensar, ¿no es cierto?, una empresa, sino realmente una gran comunidad en comunión por esta comunicación estrecha que se concreta. Yo ponía como ejemplo las cartas anuas o las cartas de oficio, pero es comunicación de cartas de todo tipo que se pudiera hacer esta comunicación. Por ejemplo, hemos participado de la beatificación del cura Brochero en Argentina. Muy importante, nosotros todavía no tenemos ningún santo argentino, son beatos. Este, después de 100 años de muerto, es beatificado el cura Brochero. La primera relación, la primera biografía, podemos hacer decir, del cura Brochero, es el superior de la Compañía de Jesús en Córdoba, que cuenta cómo este sacerdote diocesano da tanto trabajo, en el buen sentido, ¿no?, a los jesuitas que tienen que cruzar la sierra para dar los ejercicios espirituales. Entonces cuenta que es un sacerdote que se ha formado en el seminario, que en el seminario dirigían los jesuitas, y entonces por eso él ha hecho los ejercicios, que después, y entonces son pocas páginas, pero ahí tenemos la base donde ya aparece, que después es importantísimo, como las virtudes heroicas, ¿no? Porque el trabajo que tienen los jesuitas con una parroquia del otro lado de las sierras, ¿no? Que todo lo que implica esta comunicación que ya Ignacio, San Ignacio Loyola vio.
Sí, para mí, no sé si para muchos todavía, habría que indagar un poco más, ¿no? Es como un misterio, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto, Padre Guillermo. Es como un misterio, ¿no? Es ¿por qué los jesuitas desde el inicio tuvieron esa, no sé cómo decirle, esa característica, ¿no? Ese como forma de ser tan peculiar, ¿no? Ya en 1540 y pico, cuando Francisco Javier está en la India, ¿no? Hay que ver cuando él está en esos países tan lejanos, también la cantidad de cartas que escribe, ¿no? La cantidad de cartas, de relaciones, de esto. Es como el impulso de San Ignacio, seguramente fue el origen, también estuvo en él, pero bueno, habría que ver también el contexto, ¿verdad? Pero es como algo que el grupo primero, Francisco, San Ignacio, etcétera, tienen esa especie como de ímpetu de escribir, ¿no? De comunicarse, de contar lo que están haciendo, de lo que les ocurre. Es realmente bien curioso, como usted lo manifiesta, no es lo típico del siglo XVI. Una vez leí, no sé si estoy tan acertado en lo que ahora recuerdo, que de algún personaje de aquellos días del siglo XVI, si de algún personaje se conservan cartas y comunicación, ese es San Ignacio. La cantidad, el epistolario es inmenso. Creo que son 8.000 cartas, al menos, que se conservan, las que se conservan, ¿no? Entonces uno dice, ¿y por qué escribió tanto? ¿Por qué esa capacidad también, no? Porque 8.000 cartas, hoy en día, mandar un email de 20 ahora, líneas cuesta.
Ahora hacemos un tweet.
¿Verdad?
140 caracteres, padre.
No más, no más. Son cartas largas, algunas son largas. 8.000 cartas. Entonces, ¿por qué?
Es una conversación espiritual, que sí. Es lo que la primera vocación de San Ignacio. De ahí después surgen los ejercicios, el acompañamiento espiritual, todo eso, ¿no? O sea, está muy relacionado con eso. Y además de organización para hacer, digamos, esta evangelización, esta misión, este apostolado que San Ignacio hasta el final y nos da las bases para que sea siguiendo la voluntad del Señor, ¿no? Qué lindo. Padre, es un gusto.
Muchas gracias.
Espero que sigamos esta charla por teléfono para hablar de estas cosas tan lindas como es la Virgen, el trabajo apostólico y las cosas de la compañía.
Dios mediante, Padre Guillermo, en lo que se ofrezca, en lo que se pueda hoy en día con estos medios tecnológicos tan hermosos y que tenemos, pues ojalá que así sea. Un gusto. Gracias.
Gracias.